اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, les habla Mar López. Antes de nada, les informamos que este programa de hoy es el último de esta temporada, ya que estaremos de vacaciones durante todo el mes de agosto.
Assalamu alaikum, mi nombre es Lubna Jamil y les avisamos que volveremos de nuevo el primer domingo de septiembre.
Aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que habitualmente nos pueden escuchar en el 10 de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy hablándole de la longevidad femenina. Es un hecho estadístico que las mujeres viven más que los hombres, pero no sabíamos la razón concreta. Ahora, un equipo de científicos de la Escuela de Gerontología, Leonard Davis, de la Universidad del Sur de California, parece haber develado el misterio entre esta diferencia de longevidad de sexo. Lo primero que han descubierto es que si bien las mujeres viven más que los hombres, esta tendencia es relativamente reciente y se remonta a hace 200 años. Conforme la prevención de enfermedades de carácter infeccioso se fue generalizando, unido a la mejora de la dieta y de otros hábitos saludables. Entonces quedó a la vista la enfermedad que mataba más hombres que a las mujeres. Y esa patología es la mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares entre los hombres. La investigación se centró en la mortalidad de personas mayores de 40 años, descubriendo que en todas aquellas nacidas después de 1880, las tasas de mortalidad femenina disminuían hasta un 70% más rápido respecto a los hombres, en lo que las enfermedades cardiovasculares eran la causa principal de la muerte. Ahora lo que se plantea es la duda de si hombres y mujeres se enfrentan a riesgos diferentes a nivel cardíaco debido a características biológicas o a otro motivo. Según Eileen Crimmins, coautora del estudio, nos advierte que se sorprendió bastante al ver la forma en que se concentraba la divergencia de la mortalidad entre hombres y mujeres, originada a partir de 1870 en el intervalo que va desde los 50 a los 70 años de edad, una diferencia que se desvanece bruscamente después de los 80 años, algo que nos asombra, a nosotros también. Es decir, que si el hombre permanece vivo hasta los 80 años, aumenta su longevidad con respecto a las mujeres. Asombroso, ¿no?
www.radiodosluces.com.
En el tiempo de la música religiosa musulmana, de la música nasheed, esta semana en Radio Dos Luces les pondremos un popurrí de varios cantantes con un único tema central: Allah, alabado sea. Las canciones que vamos a escuchar son, en primer lugar, el tema Ishqullah, interpretado por Sudha. Durante el programa escucharemos Allah Tanu de Alpha Blondie, Allah Allah de Futu Gurulgen, Allahu Akbar de Oliver Shanti y Allah Allah de Mishari Rashid Alafasi. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Shukran Allah, interpretado por Salim Sadruddin Merchant, Salim Suleiman y Sonu Nigam. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Ishqullah, interpretado por Sudha.
Ishqullah.
Los mejores actos son los realizados con moderación. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles las noticias más destacadas que se han producido durante esta semana.
Publica nueva traducción del Sagrado Corán a la lengua rusa en Moscú.
Una nueva traducción del Sagrado Corán a la lengua rusa fue presentada en el Festival Coránico Internacional de Moscú, que fue inaugurado el pasado 13 de julio. Esta traducción se hizo en un plazo de 5 años, intentando corregir los errores de otras traducciones, haciendo un gran énfasis en la semántica de los vocablos coránicos.
Malasia entre los 10 destinos más atractivos de inversión en 2015.
Malasia saltó del 11º lugar al 6º lugar en el índice de rentabilidad para negocios BPI en 2015, que evalúa los destinos de acaparamiento de inversiones extranjeras. Entre los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, solo Malasia y Singapur figuran en el top 10 del BPI. Mientras tanto, Indonesia se ubica en el 12º puesto, Vietnam en el 23, Filipinas en el 30 y Tailandia en el 38. El ranking, que incluye 110 naciones en 6 continentes, reafirmó que Malasia constituye un centro regional, de ganancias para inversores. En el primer trimestre de este año, la formación bruta de capital fijo de Malasia alcanzó 13.500 millones de dólares, con un aumento interanual del 13,6%.
Emiratos Árabes promulgan ley contra la discriminación religiosa y racial.
El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el señor Khalifa bin Zayed, firmó en estos días una nueva ley contra todas las formas de discriminación basadas en la religión, la creencia, la raza, el color o el origen étnico, poniendo al país a la vanguardia entre los países de mayoría islámica de la península arábica, en cuanto a derechos se trata. La nueva ley criminaliza cualquier acto que incite al odio religioso y que insulte a la religión a través de cualquier forma de expresión, sea oral, escrita, a través de libros, panfletos o internet. La nueva ley contiene provisiones a fin de sancionar a cualquier persona que tilde a otra o a un grupo religioso de infiel. La ley tiene como objetivo incentivar el clima de tolerancia y de aceptación del otro y a proteger a las personas independientemente de su origen, creencia o raza. La ley condena también las acciones que promueven el odio y que promocionan la discriminación y la violencia.
Frustrados los planes para construir nuevas mezquitas en Reus.
Dos asociaciones musulmanas han visto frustrados sus planes de ampliar una mezquita y de abrir un nuevo oratorio en Reus, a causa de la decisión del consistorio de prorrogar un año más la suspensión de licencia para la apertura de centros de culto. Uno de los proyectos paralizados es la ampliación de la actual mezquita, situada en el polígono industrial Gran Javila, promovido por la Asociación Cultural de los Musulmanes de Reus y Comarca, que ya había comprado la nave contigua gracias a los donativos recogidos a lo largo de los últimos años. La moratoria también afecta a los planes de la Asociación Musulmana Cultural Islámica de los Musulmanes del Magreb de abrir una mezquita en el barrio Juroca, en la calle Riera del Escorial, para lo que ya se habían presentado la documentación al ayuntamiento. También en este caso el colectivo musulmán compró la finca de planta baja de 500 metros cuadrados y el primer piso de 340 metros cuadrados con capacidad para 500 fieles, con una inversión de unos 200.000 euros según la entidad.
Claro. clausurado el cuarto curso de formación de profesores de árabe y Corán en Madrid.
Se ha celebrado el cuarto curso de formación para enseñar el Corán sagrado y el idioma árabe organizado por la Asociación Musulmana en España y la Comunidad Islámica de Madrid. El objetivo del curso es enseñar a los profesores y padres una metodología para enseñar el árabe para poder leer el Corán de forma eficaz y rápida. El método andalusí adaptado a la lengua española es de efectividad demostrada y de fácil dominio, y este fue expuesto y explicado a los participantes por el doctor Ayman Adbi, quien, ayudado por las modernas tecnologías, ha transmitido el método a los asistentes al curso celebrado durante este mes pasado de Ramadán en la Mezquita Central de Madrid por cuarto año consecutivo.
UNICEF alerta de que millones de niños sirios están en riesgo por la falta de agua y el calor intenso.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó la pasada semana de la disminución de suministros de agua potable en Siria durante este verano abrasador, que está exponiendo a millones de niños a la amenaza de enfermedades transmitidas a través del agua. Esta agencia de la ONU recalcó que Siria ha registrado 105.886 casos de diarrea aguda desde el comienzo de este año y también ha producido un fuerte aumento de casos de hepatitis A, que en febrero alcanzaron la cifra récord de 1.700 en una sola semana. Además, recalcó que la intensificación del conflicto a lo largo del país ha causado nuevas oleadas de población desplazada, lo cual ha incrementado la presión sobre la ya frágil red de agua y saneamiento. La situación es preocupante sobre todo para los niños, que son especialmente vulnerables a las enfermedades transmitidas por el agua. En este quinto año de crisis, el agua es cada vez más escasa, insalubre, y las malas condiciones higiénicas, en particular en las comunidades desplazadas, están poniendo a más niños en grave peligro.
Merkel cree correcta su respuesta a la niña palestina que rompió a llorar.
La canciller alemana Angela Merkel ha considerado correcta su reacción al llanto de una niña refugiada palestina esta semana pasada, pese a las críticas que el vídeo del encuentro generó, sobre todo en las redes sociales. «Creo que estuvo bien», así dijo la líder cristiano-demócrata. La escena se produjo la semana pasada en un diálogo ciudadano que Merkel mantenía con varios alumnos en una escuela del norte del país. Entre ellos figuraba una niña palestina proveniente de un campo de refugiados del Líbano que contó a la canciller en perfecto alemán que quería seguir estudiando pero que no podría porque su familia iba a ser expulsada de Alemania. Entonces Merkel contestó: «A veces la política es dura», dando a entender que no podía hacer nada ante este drama, lo que hizo que la pequeña rompiera a llorar delante de las cámaras. Contrariada, Merkel se acercó a consolarla mientras le acariciaba el hombro y elogiaba su discurso. Continuó diciendo: «Si ahora dijéramos pueden venir todos, pues vendrían todos de África. Es algo que tampoco podemos hacer».
Francia cierra playa pública para disfrute de visitantes de familia real saudí.
Francia ha decidido cerrar una playa pública de la costa del Mediterráneo en la Riviera Francesa para atender a una próxima visita de miembros de la familia real de Arabia Saudí, lo que provocó una airada reacción de los residentes locales y los dirigentes municipales. La decisión de las autoridades francesas de cerrar la playa se produjo después de que los saudíes alquilaran una villa en el área costera, concretamente en la localidad de Bayarouz. La población local y los turistas no podrán utilizar la playa mientras la familia real saudí permanezca allí. Las autoridades han alegado razones de seguridad para justificar la medida. Entre tanto, las autoridades locales dijeron que los intentos de bloquear el acceso a la playa para preservarla para el disfrute exclusivo de los miembros de la familia real saudí eran ilegales y afirmaron que no se habían obtenido permisos para proceder a tal cierre. La policía local ha sido alertada y ha recibido órdenes de eliminar esos obstáculos al público al acceso, señaló un responsable municipal. Los miembros de la familia real saudí han provocado controversias durante sus vacaciones en varios países europeos, donde han dado gala de una notable ostentación de riqueza, desenfreno y arrogancia, contraviniendo las mínimas reglas del comportamiento dictadas por el Islam.
Un Una comunidad de Texas rechaza la construcción de un cementerio para enterrar musulmanes.
Residentes de la comunidad de Farmersville, en el noroeste de Texas, rechazaron la construcción de un cementerio musulmán privado en terreno de esa jurisdicción y amenazaron con derramar sangre de cerdo sobre el área para impedir ese desarrollo. La Asociación Islámica del Condado de Collins busca construir el cementerio en un pedazo de tierra cerca de la pequeña comunidad de Farmersville, a unos 55 kilómetros al noroeste de Dallas. La Comisión de Planificación y Zonificación de la ciudad de 3.000 habitantes dio ya su aprobación inicial al concepto del cementerio. De acuerdo con información proporcionada por la ciudad, el proyecto del cementerio abarcaría una superficie de 15 hectáreas y el área dedicada a la sepultura de musulmanes está prevista con una fase separada del cementerio. Sin embargo, un buen número de residentes de esa comunidad están indignados ante la perspectiva y se han organizado para oponerse, mostrando una gran ignorancia ante los métodos utilizados por los musulmanes, que son los mismos que para los cristianos y los judíos, aunque actualmente estos preceptos no se cumplen para ninguna de las tres religiones.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Al Látano, interpretado por Alpha Blondie.
Mamadou Rasoulillah. Yeah. Mamadou, Mamadou Rasoulillah.
No dejaremos que se pierda la recompensa de quien actúa haciendo el bien. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 18 y en la Ley 30.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora vamos a hablar de la controversia que ha habido en España con respecto a decidir cuál era el último día del mes sagrado de Ramadán y, por consiguiente, cuál era el día de la fiesta de la ruptura del ayuno, Id al-Fitr. Por supuesto que esto no solo ocurrió en España, sino en todo el mundo. Hubieron grupos de musulmanes que, siguiendo a Arabia Saudita, terminaron Ramadán el 16 de julio y hubieron otros que esperaron hasta ver la luna y terminaron el mes de Ramadán el 17 de julio. Hoy está con nosotros nuestro querido amigo Yacín Puerta, desde Melilla, que es miembro de la Liga Internacional de Observadores del Creciente y miembro del Comité de Observaciones Lunares Mundial, para hablar sobre este asunto. Asalamu alaikum.
Wa alaikum asalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yacín? Muy bien, ¿y usted?
Alhamdulillah, aquí disfrutando del verano en Melilla, que hace mucho calor, pero bueno, se agradece que también Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado el mar. Tanto a ti como a mí, que vivimos en zonas costeras.
Bueno, es cierto que cuando estamos en zonas donde no hay mar, nos sentimos una especie de claustrofobia, ¿no?
Exacto, somos como pulpos en un garaje, que se suele decir.
Efectivamente. Bueno, en primer lugar, quisiera felicitarte por ese cargo de diputado, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia?
Sí, bueno, yo supongo que es igual pues una responsabilidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos da a los musulmanes que tenemos la oportunidad de alcanzar esos puestos para poder hacer algo de bien y poder conseguir desde esos puestos de política pues que mejore la situación, no solamente obviamente de los musulmanes, sino de toda la población en general, porque el Islam es una rahma para toda la humanidad y nosotros debemos de utilizar el Islam como guía para tomar esas decisiones que son importantes para que pues este mundo sea más justo y más solidario, ¿no?
Mira, queríamos preguntarte una cosilla, y es que, bueno, eres miembro de la Liga Internacional de Observadores del Creciente y del Comité de Observaciones Lunares Mundial. Cuéntanos qué es esto.
Sí. Bueno, estos son dos comités o dos grupos o ligas, ¿no?, internacionales de personas que voluntariamente hemos pasado un curso de formación para hacer observaciones del creciente, algo que tampoco es que sea muy necesario, porque cualquier persona con dos ojos en la cara puede ver la luna, está ahí arriba para verla, Allah subhanahu wa ta'ala no te la va a esconder, no es para alguien que sea demasiado estudioso ni que tenga que tener estudios de astronomía, pero bueno, somos muchos miles de personas localizadas en todas las partes del planeta, incluso hay algunos miembros que están en los polos, por ejemplo, pues eso, para hacer mensualmente, a partir de lo que es la conjunción lunar, que es cuando digamos, nace la luna, pues hacer observaciones a la hora del atardecer, que justamente cuando se va el sol, y entonces empieza a dejar de contribuir la luz del sol a la iluminación del cielo, y se puede empezar a ver lo que nosotros llamamos en el Islam el hilal, que es la primera, digamos, el primer hilito que se ve del disco de la luna, aproximadamente a partir de las 24, 25 horas desde la conjunción lunar. O sea que si la luna ha nacido, por ejemplo, a las 12 del mediodía, pues al Magrib de ese día, aunque la luna haya nacido, obviamente no se va a poder ver, porque la luna tiene que tener pues una edad suficiente como para ser vista. Y esto es algo que, subhanallah, es algo casi pues, no sé cómo decirte, mágico, ¿no? Porque realmente no existe una manera científica de determinar con una exactitud milimétrica si se va a poder ver o no se va a poder ver la luna en determinados momentos. Hay un momento mágico en el que se confluyen muchísimas cosas, como la polución del aire y tal, que hacen que tú puedas ver con tus ojos ese hilito, y entonces el primero o los primeros que lo vean de esta liga internacional dan el mensaje. Y entonces, pues a partir de ahí todos los datos van saliendo, se va viendo como hacia el oeste, pues todos y cada uno de los observadores que estamos ahí dispuestos, pues lo vamos viendo, ¿no? Entonces vamos confirmando que el hilal se ha visto. Estas dos ligas internacionales tienen un espíritu islámico, obviamente, porque de lo que se trata es de, bueno, conformar un calendario internacional que se pueda seguir y que obviamente siga la sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam, que es obviamente ver el hilal, ver la luna, para poder considerar que el mes ha terminado.
Mira, Yacine, y para gente que no, para radioyentes que no lo sepan, ¿cuál es la razón de ver esa aparición de la luna?
Bueno, esto es muy sencillo, vamos a ver. Nosotros normalmente solemos confundir dos términos, que es el día solar y el día lunar. Y esto es lo que hace que nosotros no podamos llegar a entender por qué en un sitio se hace la Eid de un día y en otro sitio se hace la Eid del otro día. La cuestión es que el día en el que nosotros consideramos que se tiene que hacer la Eid es un día solar. Es decir, cuando hablamos del 16 de julio o el 17 de julio o el 18 de julio, estamos hablando de días solares que terminan a las 12 de la noche del lugar en el que te encuentres. Obviamente, el día no termina para mí igual que lo termina en Chile. En Chile ahora puede ser el día anterior, en China puede ser el día siguiente. O sea, me refiero, lo que determina el cambio de día es que tú llegues a las 12 de la noche del lugar en el que tú te encuentres. Y además esto es muy fácil de ver aquí en España. Para ti, hermano, pues normalmente es el día anterior, cuando para mí es al día siguiente, todos los días a medianoche. Todos los días a medianoche yo ya he pasado de día y tú todavía estás en el día anterior.
Efectivamente.
Porque sí. En Canarias es una hora antes. Es muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para nosotros determinar cuándo empieza el día de la Eid, nosotros utilizamos el tiempo del Magreb. Si al tiempo del Magreb nosotros no hemos pasado de día porque no se ha visto la luna, quiere decir que todo el día siguiente, es decir, desde el Magreb ese hasta el Magreb siguiente, nosotros no podemos pasar de día. Nosotros tenemos que considerar que ese día, digamos, de alguna manera, ese mes se ha aumentado en plazo hasta 30 días, porque tenemos que ajustar. Los meses lunares no son exactos. Bueno, sí son exactos, pero no son, no casan exactamente en 29 días o 30 días. Son 29, ta, 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 ta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada determinado tiempo, cada tiempo tenemos que sumar una serie de horas para cumplir las 30 para poder volver otra vez a casar los días solares con los días lunares que conformaría un mes completo de la luna, que es porque la luna da una vuelta alrededor de la Tierra. Para explicar esto de una manera más sencilla, utilizamos la línea internacional de tiempo, que se llama, o la línea internacional de día. La línea internacional de día es una convención a nivel internacional que se tuvo que utilizar para poder determinar cuándo, cruzando por un sitio, pasabas de un día a otro. Esta línea se ha puesto en medio del Pacífico precisamente para evitar que en un país sea un día y justo en el país, cruzando la frontera, sea otro día, ¿no? O sea, estamos hablando de un lugar que tenga la menor afección posible, ¿no? En medio del Pacífico hay demasiado terreno suficiente como para que no haya un problema, ¿no? Bueno, el problema de la línea internacional de día en cuanto a los meses lunares es que cada mes varía de sitio. Y eso es lo que nosotros estamos intentando determinar. Saber en qué sitio se establece cada mes esa línea internacional de día que separa el día anterior del día siguiente. En este caso, el día que va a empezar el Ramadán y el día que no ha empezado el Ramadán todavía, el día que ya es el Eid o el día en que todavía no ha empezado el Eid. Y eso dependerá del lugar de la Tierra en el que uno se encuentre. Por eso siempre hay que pensar que la Tierra es tan grande que no podemos celebrar el Eid todos el mismo día solar porque no coinciden los días solares con los días lunares. Es una cosa tan simple. Y si nosotros queremos celebrar el Eid después de haber visto la luna, después de haber visto el Hilal, tendremos que hacerlo en el momento en el que lo veamos, en el sitio en el que nos encontremos y hacia el oeste. Y luego los hermanos que estén hacia el este, que no lo hayan visto todavía, se engancharán con nosotros al día siguiente. Porque claro, la Tierra pues, va dando vueltas. Pues va ahí, va dando vueltas todo alrededor de la Tierra hasta que le toca a ellos. Como por ejemplo el Salat al-Dhuhr, el Salat al-Asr, cualquier Salat lo entiende uno perfectamente. No todo el mundo hacemos el Dhuhr a la misma hora. Nos vamos turnando y va llegando el Dhuhr hacia el oeste, se va moviendo y primero lo hacemos en Madrid y luego se hace en Nueva York. Y no tenemos que sincronizarnos para esto.
En fin, ¿y entonces por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Porque la gente no está de acuerdo o qué?
Claro, el problema que pasa lo que pasa por un tema muy concreto, y es que Arabia Saudí tiene dos cosas, que es lo que está pasando, es el problema que estamos encontrándonos. Una de las cosas es una influencia internacional. Bueno, Arabia Saudí tiene muchísimo poder económico, que está muy bien que la utilice además para poder tener una influencia en muchísimos sitios. De hecho, Arabia Saudí ha hecho muchísimo bien en muchísimos sitios de todo el mundo donde no había mezquitas, donde no había una umma unida, que no tenían infraestructura. Y bueno, ha puesto mezquitas, ha puesto responsables, está pagando sueldos de gente que se están dedicando a las dawah, se imprimen libros en todos los idiomas. Es decir, esta influencia internacional hace que a veces se entienda mal el hecho de que las decisiones que se toman en Arabia Saudí tienen que ser internacionalmente aceptadas. Esto es algo que se pone muy en duda, pero que hay otras comunidades pues que no lo ponen en duda. De hecho, hay muchas responsables de mezquitas que lo que digan en Arabia Saudí lo van a hacer en el lugar donde se encuentren sin tener en cuenta la idiosincrasia y las particularidades del lugar donde se encuentran. En esta cuestión de la luna, además, es mucho más flagrante, porque la sunna nos indica que tenemos que salir y ver la luna. Si en el sitio donde uno se encuentra, toda la comunidad que hay ahí tradicionalmente ha utilizado ese criterio, que es un criterio de fiqh, puede ser diferente en cualquier parte del planeta. No todos los musulmanes tenemos exactamente las mismas creencias en cuanto a la interpretación del fiqh. Me refiero, hay escuelas jurídicas islámicas y eso es tradicional y eso es algo que además Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ha dicho que va a existir. O sea, que eso no es problema. El problema es cuando llega el saudí o el encargado de que está pagado por Arabia Saudí e intenta aplicar la jurisprudencia que se aplica en Arabia Saudí en un lugar en el que tradicionalmente no se aplica esa jurisprudencia. Ahí hay un choque. Entonces, si en Arabia Saudí consideran que el mes ha empezado, aunque no se haya visto el Hilal, por una cuestión muy sencilla, es una cuestión de cálculo matemático. Ellos dicen, si la luna ha nacido antes del Magrib y se ha puesto después del Magrib, es decir, después del sol, ellos ya consideran que la luna, aunque no la hayan podido ver, bueno, pues ya empieza el mes porque la luna saben que está ahí. Saben que está ahí, lo que pasa es que no la han podido ver por circunstancias ajenas a lo que ellos consideran que debe de ser el ver el Hilal, como por ejemplo pues que el sol esté demasiado cerca de la luna y obviamente te ciega y no puedes ver el hilito tan fino de luz que emite la luna. O por ejemplo que la luna sea demasiado joven y aunque tú sepas que está ahí porque tu cerebro te dice que la luna obviamente tiene que estar ahí, tú no la puedes ver porque es demasiado joven y es demasiado fino el hilito y es imposible de ver, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos consideran, o por lo menos el calendario que utiliza la Universidad Omar Jura de Meca, considera que el mes siguiente ya ha empezado y entonces, pues claro, no hay ningún problema en todos los meses del año, salvo en los meses del año en los que esto marca un hito en el calendario, como puede ser el comienzo del Ramadán o el Eid al-Fitr o el Eid al-Adha con lo que es la peregrinación. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos lo utilizan así porque tienen su fiqh, que además, vamos, yo personalmente he debatido muchísimo sobre este tema en español y en inglés, y hay muchos estudiosos saudíes que se han puesto en contra de esto, precisamente, ¿no? De que se haga ese cálculo para determinar que el mes siguiente ha empezado, porque no hay ninguna evidencia ni en la Sunna ni en el Corán que indique que tú no tengas que por qué ver la luna con tus ojos, sino que simplemente con un cálculo, sabiendo que la luna está ahí, pues ya te vale, ¿no? Parece que no se ponen de acuerdo los mismos estudiosos saudíes, pero bueno, vamos a poner el caso de que es su fiqh, es su interpretación, y es totalmente respetable, aunque no la compartamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos determinan que al día siguiente es el Eid, pues todos los países en los que existen personas que dependen de alguna manera de Arabia Saudí, tanto económica como políticamente, por las mezquitas que están, las que se financian con dinero de Arabia Saudí, entienden que tienen que seguir lo que dicta Arabia Saudí por una una cuestión de favor, como una cuestión de no, es que tenemos que estar con ellos porque ellos son los que de alguna manera nos dan este beneficio que tenemos aquí, ¿no? Y se malentiende esto. Si esto además lo unimos a la falsa creencia de que el Eid al-Adha tenemos que hacerlo con exactamente en los mismos días y en los mismos términos que se hace en Arabia Saudí porque coincide con la peregrinación, con el Hajj. Digo falsa idea porque es imposible que... Mira, es que Arafa, ¿qué día es? ¿El día de Meca o el día de...? Bueno, nosotros, si no estamos haciendo el Hajj, no tenemos día de Arafa. Y el día de Arafa en Chile seguramente no coincidirá prácticamente nada más que unas cuantas horas con el día en el que se está celebrando Arafa en Arabia Saudí.
Sí, mira, pero...
Por la diferencia horaria.
Sí, pero te interrumpo. Pero entonces, en ese caso sí que habría que coger el de Meca, ¿no? Porque es donde vas a hacer la peregrinación, ¿no?
A ver, cuando uno va a la Meca, está yendo al sitio y lo que el término jurídico, digamos, el axioma jurídico islámico que te dice que donde fueres haz lo que vieres.
Efectivamente.
¿No? Es decir, en el lugar en el que tú te encuentras tienes que seguir a la comunidad en la que tú te encuentras con independencia de cuáles son las creencias o las interpretaciones que tú traes contigo del país tuyo de origen. Entonces, obviamente, si en Meca se celebra el Eid ese día, que ya hay también un debate y no lo llamaría yo lucha, pero sí una yihad, ¿no? Un esfuerzo que se está intentando hacer dentro de la propia Meca para que efectivamente se considere que es cuando se ve la luna, es cuando se decide si al día siguiente es el Eid. Pero allí te dicen, en Meca y con mucha razón, que hay una razón de peso para no poder hacer eso. ¿Vale? Ellos dicen, no podemos dejarlo todo a ver la luna o a unos cálculos que son un poco más inexactos que los cálculos que hacen ellos, porque claro, son 6 millones, 7 millones de peregrinos los que ellos tienen que mover y los billetes de avión y los movimientos internos dentro del país son tan enormes de grandes que es que sería imposible que uno hasta última hora, o sea, hasta 10 días antes de la Eid al-Adha, ellos supieran si se va a hacer el Eid del día 9 o el día 10, ¿no? ¿Entiendes la cuestión?
Sí, claro, efectivamente.
Bueno, ellos pueden utilizar ese argumento para intentar de alguna manera circunvalar el hecho de que hay que ver la luna. Y a lo mejor ellos entienden que es una razón suficiente como para no cumplir con exactitud la orden de Allah subhanahu wa ta'ala y la sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam. No lo sabemos, la wala. Pero lo que sí es cierto es que lo que no pueden es obligar o de alguna manera influir en lo que hagan otros países en los que no tienen ese problema. Porque a nosotros nos da igual reunirnos en la musalla mañana o pasado mañana. No sé si me explico. Nosotros no tenemos esa peregrinación. Sí. Y salvo aquellos que van a hacer el Hajj, que se van a tener que, de todas maneras, adscribir al calendario que ponga Meca, el resto no da igual. Es decir, yo cuando compro un billete para el Hajj, yo sé con 3 meses, 4 meses, 5 meses de antelación, 10 meses, 1 año, 20 años, qué día va a ser el Eid en Meca. Lo sé porque ellos lo hacen a través de ese cálculo. Y ese cálculo es un cálculo astronómico que lo puedes hacer con... Hay algoritmos que ahora mismo te pueden dar dentro de 1000 años cuándo va a ser el Eid en Meca, ¿no? sea, si, siempre y cuando tú consideres que cuando que haya nacido la luna antes del Magrib y se haya puesto después del Magrib, si esa es la condición, con independencia de otras condiciones, la luna y la Tierra se mueven en caminos exactamente computados, como dice el Corán.
Bueno, ahora hacemos una parada musical, vamos a escuchar buena música y volvemos de nuevo para seguir hablando de esta cosa tan interesante, cómo es decidir qué día son los Eid, con nuestro querido amigo Yacín Puerta.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos el grupo Futurulugan interpretado el tema Allah Allah.
Und Jesus von Nazareth und auch der große Mohammed, Propheten für die Sehnsucht der Millionen. Brüder kämpfen um Jerusalem und am Horizont.
Oh.
Dios alabado sea ama al siervo que actúa de la mejor y más sólida manera. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, después de esta pausa musical, seguimos aquí en la entrevista con Yacine Puerta y hablando sobre el tema de, bueno, esta controversia que se produjo no solamente en España, sino en todo el mundo a la hora de decidir cuándo era la fiesta de fin de ruptura del ayuno del mes de Ramadán y del Fitr. As-salamu alaykum de nuevo, Yacine.
Alaykum as-salamu alaykum.
Bueno, aquí en Canarias, debido a que, bueno, hace muchísimos años se formó un grupo de imames, se unieron, formaron un comité, y precisamente el que fue elegido como presidente de este comité es un imán pagado por Arabia Saudí, pues aquí en Canarias seguimos siempre a Arabia Saudí. Una pregunta, ¿qué pasó ahora que por lo visto Arabia Saudí ha reconocido que no vio la luna y entonces hemos hecho un día de menos, ¿no?
Claro, bueno, aquí esto no es la primera vez que ocurre, ya ha ocurrido en otras ocasiones y han tenido que pedir perdón. Desgraciadamente, en estos casos, bueno, pues cada autoridad local tiene que determinar qué es lo que debe de hacer la comunidad a la que ha, de alguna manera, desviado, ¿no? O ya malamente, ¿no? Este año lo que ha ocurrido, pues como en otros años, en Arabia Saudí, supuestamente... alguien dice, o dos personas dicen que han visto el hilal. Esto es astronómicamente imposible, por lo tanto, bueno, muchísimos astrónomos aficionados, además musulmanes, se han puesto en contacto con los responsables, las autoridades de Arabia Saudí, para indicarles que era imposible que se pudiera ver el hilal. Pero repito, como ellos, en último término, utilizan el cálculo de que si la luna ha nacido antes del Magreb y se ha puesto después del Magreb, es el día siguiente, a ellos no les preocupa tanto. Lo único que sí, que intentan de vez en cuando relajar el debate diciendo que, bueno, que hay dos o tres musulmanes que son personas muy respetuosas, que han dicho que han visto el hilal y ya con eso a nosotros nos basta. Y ya con eso ellos pretenden acabar con el debate, pero no se puede acabar con el debate, porque el jueves, cuando ellos dijeron que habían visto el hilal, hay muchos cientos de miles de musulmanes, yo me atrevería a decir millones, pero vamos, dentro de la propia Liga Mundial del Creciente, hay muchos miles de musulmanes que todos los meses salimos a ver el hilal y estamos acostumbrados a hacerlo y sabemos cómo hacerlo y tenemos también esos cálculos, que no hemos podido ver el hilal, nadie al oeste de Arabia Saudí el jueves, día 16, pudo ver el hilal. Y estamos hablando de muchísimos países que todos son musulmanes. Y aparte otros países que no son musulmanes, o sea, que no son islámicos, porque la mayoría no son musulmanes, pero sí hay musulmanes que tienen estudios, que tienen conocimiento y que han salido a ver, oye, mira, es que no se ha podido ver. El esfuerzo lo hemos hecho, eso te lo puedo asegurar, hermano. Aunque sabíamos que no íbamos a poder ver el hilal, el esfuerzo lo hemos hecho, hemos utilizado telescopios, hemos utilizado todos los conocimientos que tenemos a nuestro alcance y ni un solo miembro de la Liga, que ya es difícil, ni un solo miembro de la Liga pudo ver la luna hasta que llegó el atardecer a Chile, que fue el primer sitio en el que se pudo ver el hilal. Además, nosotros cuando vemos el hilal no decimos, hemos visto el hilal, hacemos shahada y ya está. No. Nosotros aportamos fotografías. Porque si no, entonces no es válido la observación,
sí,
por
claro.
Mucho que tú quieras, ¿no? Porque claro, tú luego te puedes haber confundido con una nube o te puedes haber confundido con lo que sea, ¿no? Tú tienes que hacer la foto para que otros miembros valoren y digan, oye, pues es verdad, esto sí que debe de ser la luna, pues está orientada al lugar correcto, está en el lugar correcto en el horizonte, o sea, tienes que dar todos los datos de cuándo la has visto, cuánto tiempo ha tardado en verse, en qué momento tal, o sea, en la dirección, digamos, de la azimut, la elevación, la... O sea, todos los datos posibles para que los demás miembros, que también saben de astronomía, te digan, efectivamente, con estos datos es real que lo que tú has visto es la luna, porque ya sería mucha casualidad que en el mismo puñetero sitio hubiera una nube que justo parece la luna, ¿sabes? O sea, tú siempre das todos los datos para que, oye, pues, si has visto algo tiene que ser la luna, porque vamos, si es blanco y en botella es la luna, para que nos expliquemos. La cuestión es que nosotros no hemos visto nadie a la luna. Fue un hermano de Chile el que vio la luna por primera vez el jueves, que ya estaba atardeciendo allí. Como te puedes imaginar, la diferencia horaria es tremenda con Meca. Uh-huh. Y claro, cuando vimos la foto, todos coincidimos en que esa foto era efectivamente la primera foto que se podía ver. Es decir, 10 horas antes o 12 horas antes, esa luna es que no es posible verla. Era porque imposible. Esa luna estará... Claro, es que esa luna estaba prácticamente en ese momento se estaba empezando a ver en Chile. ¿Cómo puedes pensar tú que 12 horas antes, que la luna es muchísimo más joven, está muchísimo menos iluminada, la va a poder ver cuando este señor además ha utilizado un telescopio súper potente para poder localizarla, para poder verla y para poder hacer la foto? Claro, o sea, si a simple vista tú miras al cielo y no la ves, ¿no? Te pasa totalmente desapercibida. Entonces, nosotros le indicamos a Arabia Saudí con un escrito, las dos ligas le escribieron un escrito a las autoridades saudíes para decirle que posiblemente se habrían equivocado, que lo que han visto seguramente no habrá sido el Hilal y que si por favor tenían fotografías del Hilal, que las aportaran para que nosotros pudiéramos de alguna manera pues hacerle una prueba, ¿cómo se dice?, forense, ¿no? Uh-huh. Y ver si efectivamente lo que han visto puede ser el Hilal o no, porque subhanallah, lo mismo a lo mejor Subhanahu wa ta'ala les ha revelado a ellos el Hilal y luego la ha escondido para que luego las vean otra vez los hermanos de Chile. Algo que parece muy difícil, pero bueno, oye, Subhanahu wa ta'ala, un fayakun, ¿no? Pues no han aportado fotografías, pero tampoco es que hayan aportado ni los nombres de las personas que lo vieron. Y al final, ayer, autoridades saudíes reconocieron que se habían equivocado, que habían visto otra cosa que no era el creciente. Ahora ya supongo que será cuestión de ver qué es lo que va a pasar con todos aquellos musulmanes que el viernes comieron cuando en realidad era el día 30 de Ramadán, como se hizo también en otras comunidades.
Oye, ¿podríamos decir entonces que el método de Marruecos es más más conforme a la sunna que
claro,
el método de Saudí?
El método de Marruecos tiene varios aspectos que son buenos. Tres concretamente que son muy buenos. El primero es que Marruecos está hacia el oeste lo máximo, es decir, más hacia el oeste de Marruecos ya está el Atlántico y entonces ya estás pasando a un territorio que está lo suficientemente lejos como para que no pueda afectar a lo que es la parte, digamos, de África-Asia, ¿no? Entre Marruecos y Arabia Saudí hay 4 horas. Si no has visto la luna en Arabia Saudí, o sea, perdón, si has visto la luna en Arabia Saudí, la tienes que ver muchísimo mejor en Marruecos porque la luna tiene 4 horas más. No sé si me explico.
Sí, sí.
Además, luego Marruecos tiene otra cuestión que es también muy importante, que es que contiene un territorio muy vasto en diferentes alturas que te permite, si no la ves en un sitio, la estás viendo en otro, ¿no? O sea, por polución, por radiación solar, por humedad, por temperatura, por todo ese tipo de aspectos, tú a lo mejor no la puedes ver en un sitio, pero en otro sí. Bueno, Marruecos tiene montañas, y también tiene playas, y también tiene desiertos, y también tiene lugares de costa, ¿no? Y luego la tercera cosa que tiene buena Marruecos es que tiene más de 270 observadores que solamente se dedican a eso, es decir, el gobierno de Marruecos, el reino de Marruecos, le paga a 278 personas, creo que son exactamente ahora, para que solamente hagan una cosa. Salgan a la calle los días 29 de cada mes y hagan una observación y emitan un informe. Ese es su trabajo. Y son gente que tienen estudios de astronomía, que no son cualquier persona. Son gente que tiene estudios de astronomía y estudios de Islam, es decir, estudios de jurisprudencia islámica. Y son personas que no son las únicas que hacen las observaciones. En Marruecos hacen observaciones muchísima gente. Yo cuando hago observaciones y veo el Hilal, tengo también esa responsabilidad que te voy a contar ahora, que es que cualquier persona fuera de los 278 que vea el Hilal tiene la posibilidad, porque hay una línea para hacerlo, de emitir un informe y mandarlo a esta liga de o este grupo de observadores para que ellos comprueben si puede ser cierto. Si le llegan 2, 3, 4 observadores que no son de los 278, de diferentes lugares de Marruecos, y les dicen, oye, hemos visto el Hilal, y presentan las pruebas pertinentes, Marruecos declara que ha visto el Hilal. Es decir, ahí no hay ningún problema. Aquí el problema es que siempre, consistentemente, en Marruecos se declara que no se ha visto el Hilal, algo que es imposible de esconder si se viera, es decir, si el Hilal está ahí arriba. Bueno, mucha gente que dice, no, es que el rey de Marruecos decide políticamente que el día tal sea el día siguiente. Hay gente muy ignorante. Y yo siempre le respondo de la misma manera. Mira, si el rey de Marruecos dijera que ha visto el Hilal y en realidad no lo ha visto, como hace Arabia Saudí, eso es posible. Tú puedes decirle a la gente, mira, tú no lo habrás visto, pero yo lo he visto. Y te lo tienes que creer, porque no hay otra manera de demostrarlo. Pero cuando el Hilal está ahí, y tú lo puedes ver con tus ojos, ¿no? Y dices, mira, ahí está el Hilal. Y de repente dice el rey de Marruecos, ¿no se ha visto el Hilal en Marruecos? Hombre, eso sería muy evidente, ¿verdad?
Desde luego.
O sea, no habría manera posible de manipular algo que está a 1,000,000 de kilómetros de distancia de la Tierra, ¿no? Y que tú la tienes ahí arriba, que a la zona de la ha puesto ahí para que la vean todos los musulmanes, que de repente haya miles y miles y miles de personas de todo Marruecos, de Túnez, de Egipto, de tal, que digan, sí, la hemos visto, la hemos visto, la hemos visto, y de repente el rey de Marruecos diga, no, aquí en Marruecos no se ha visto. Eso sería muy escandaloso y sería muy evidente. Además, pero es que no ha pasado nunca así, es justamente todo lo contrario. Es decir, nadie la ha visto, salvo Arabia Saudí, que siempre pasa lo mismo. Arabia Saudí es la única que la ve, el Hilal. Y cuando llega a Marruecos, el Magreb, que la luna supuestamente tiene 4 horas más y se tiene que supuestamente ver mucho mejor, y 278 observadores que tienen nombre y apellido, que están localizados, que son gente que todos los meses se dedica a eso, etc., y te dicen que no la han visto, pues chicos, pues yo la verdad, yo no tengo por qué dudar de la veracidad de lo que digan los hermanos de Arabia Saudí en cuanto a los 2 o 3 observadores que dicen que han visto el Hilal en no sé qué pueblo lejano de la montaña, ¿no? Pero lo que está claro es que muchos miles de musulmanes de otras partes de la Tierra que están hacia el oeste, si te han dicho que no lo han visto, las pruebas más evidentes dicen que el Hilal no ha podido verse y que posiblemente esos hermanos, no, yo no digo que estén mintiendo, pero es posible que a lo mejor se hayan confundido con algún otro objeto en el cielo, como una nube, como pues, por ejemplo en un año que se confundieron con Saturno, que estaba muy, muy bajo en el horizonte en aquel año, creo que fue el 2011, o sea que bueno, hay una serie de circunstancias que si uno no está preparado, pues igual puede confundir un objeto en el cielo con el Hilal y es perfectamente comprensible. Digo, lo que tú no puedes hacer es imponer esa visión contra la visión de muchos miles de musulmanes que están haciendo observaciones como tú y que te están diciendo que no se ha podido ver. Tanto astronómicamente hablando, por el cálculo astronómico, como además por la observación directa, en la práctica. Es decir, nosotros siempre decimos 2 cosas, ¿no?, en esta liga. La primera es, el día 16 no va a poder verse la luna, ¿vale? Nosotros lo decimos con mucho tiempo de antelación, porque a mí, por ejemplo, me preguntan en la Ciudad Autónoma de Melilla, el Estatuto de Autonomía, bueno, perdón, una decisión que se tomó en el Pleno de la Asamblea permite, a través del Estatuto de Autonomía, que se puedan hacer fiestas locales, digamos, de la propia ciudad, ¿no? Y ahí tenemos el Día de Melilla y tal, bueno. Pues hace unos años se determinó que el Eid al-Adha fue el festivo local en Melilla. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, ante la administración pública, el Ministerio de Administraciones Públicas necesita que con un año de antelación tú le mandes el calendario de festivos que van a tener cabida al año siguiente, a partir del 1 de enero del año siguiente. Si ahora en septiembre me van a preguntar a mí, ¿vale?, ¿qué día va a ser el día del Eid al-Adha el año que viene?
Ya. Yeah.
Y el año pasado me preguntaron qué día va a ser el Eid al-Adha este año. Claro, ¿yo cómo puedo saber eso si yo no veo la luna? Pues nosotros sí tenemos unos algoritmos matemáticos que nos permiten determinar con mayor exactitud si es posible o no va a ser posible ver la luna por las condiciones, pues ya te digo, de la elongación, es decir, el ángulo que hay entre la luna y el sol, el tiempo que va a pasar desde la conjunción lunar hasta el momento del Magreb en la zona en la que nos encontramos, el tiempo que pasa entre que el sol se va y la luna se va, porque eso también influye por la iluminación del sol en el cielo. Si todo ese tipo de cosas se meten en un ordenador, po, 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 y te saca y dice unas curvas de visibilidad que te dicen qué posibilidades hay de que tú la veas. 100%, 90%, 80%, 70%. Entonces uno dice, bueno, si hay un 100%, te digo que al día siguiente va a ser el Eid. Si hay un 0%, te digo que al día siguiente no va a ser el Eid. Y si está en el texto del 85%, del 75%, pues uno dice, bueno, pues puede verse o no puede verse. Pero esto ocurre rara vez, ¿eh? Esto de que esté, normalmente suele ser o el 100% o el 0%. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros sí podemos decir con mucha antelación que se va a ver la luna o que no se va a ver la luna. Pero también es verdad que luego hacemos la comprobación práctica. Si nosotros no vamos y decimos, no se va a ver la luna y no salimos. No, si salimos, hacemos el esfuerzo y comprobamos efectivamente que no se ve. ¿Por qué? Porque esto es, lo que nosotros hacemos son hipótesis científicas, pero luego nosotros tenemos que hacer el experimento. Nosotros no podemos hacer una hipótesis sin hacer el experimento. Y lo que nosotros estamos haciendo con este experimento es ajustar cada mes ese algoritmo matemático que nosotros establecemos para crear las curvas. No sé si me explico. Sí. Si yo te digo que hay un 50% de posibilidades que se vea o no se vea en la zona de Marruecos el Hilal el mes que viene, yo luego, con la observación de muchos miles de observadores suficientes, compruebo que efectivamente la mitad lo vio y la mitad no lo vio. No sé si me explico. Es sí. Algo parecido a eso. De manera que ajustemos si en esa franja con esos datos se podía ver o no se podía ver. Si no se podía ver, o sea, si la mayoría no la han podido ver, entonces ajustamos el algoritmo para que sea un poquito menos, o sea, más rígido. Y si sí que la han podido ver mucha gente, pues que sea más flexible. Pero eso solamente ocurre una vez cada 5 o 6 años, que hay un punto en el planeta en el que, bueno, normalmente estos puntos suelen caer en medio del Atlántico. Entonces, te da igual. O sea, sí, si no la vemos aquí en Marruecos, vamos, lo que es la parte de Marruecos, Melilla, Canarias, la península ibérica, toda esa zona, si no la vemos aquí, es probable que ya se pueda ver a los hermanos de Sudamérica. Son los que están más hacia el oeste, ¿no? Y si la vemos aquí, pues indudablemente los que están después pues la van a ver al 100%, seguro.
Pues nada, Yacine, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por aclararnos esto tan importante que es tomar la decisión de cuándo son los AIDS, ¿no?
Pues sí, inshallah, que el esfuerzo que estamos haciendo pues se convierta al final en un acuerdo internacional para que efectivamente los musulmanes estemos unidos en lo que en la práctica podemos estar, ¿no? Es decir, establecer ese calendario que anualmente nosotros lo vamos ajustando para, lo que te dije, establecer una línea internacional de día que cada mes pues vaya cambiando de sitio. Y bueno, pues este esfuerzo ya se está realizando desde hace muchos años y yo creo que no es nada dañable. Aquí lo único que habría que convencer a los hermanos de Arabia Saudí es o bien que se ajusten a este calendario, que sería lo más deseable, o si ellos ven que es imposible por la de movimiento interno que existe en el país, por la Umra, por el Hajj y demás, pues que por lo menos de alguna manera emitan fatuas o recomendaciones al resto de países para que, bueno, sigan los criterios locales sin detrimento de lo que decidan en Arabia Saudí por una cuestión de infraestructura. Si ellos son honestos y son capaces de reconocer esto, la verdad que, inshallah, conseguiremos un avance tremendo en la comunidad islámica a nivel mundial.
Inshallah que esto se haga realidad. Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Salam alaikum.
Inshallah.
Wa alaikum www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante Oliver Shanti y su tema Allahu Akbar.
Love.
الكبار.
Un hombre que se alaba a sí mismo despliega su deficiencia en el intelecto. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, yo esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces y a continuación nuestro compañero Ahmed Bajwish nos va a hacer un resumen editorial de las noticias más importantes que se han producido durante este mes de julio que está terminando. Asalamu alaikum, Ahmed.
Alaikum salam, hermano Ammar. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, alhamdulillah.
Pues nada, los micrófonos son tuyos para que nos hagas ese resumen editorial. Venga.
Bismillah. Algunos del cuarto poder se indignan. Parece ser que mantener una vía de información, como un blog, para desmentir ciertas informaciones que se predican de manera errónea, produce inquietudes a algunos que han utilizado la impunidad de mentir, inventar y crear opinión pública a base de sus ideologías. Es cierto que puede haber mejora, pero no es menos cierto que la web creada por el Ayuntamiento de Madrid es una página que puede facilitar la información de la vía oficial y hacerla más cercana al interesado. A muchos les parece una censura el mero hecho de querer ampliar el abanico de información. Tan legítimo es escribir o decir lo que uno piensa en periódicos y televisiones como poder desmentir, con datos y buenas razones. En clave internacional, hablamos de Grecia, un país que desean machacar para crear ejemplos frente a cualquiera que desee enfrentar a la Troika. Parece estar claro que el interés humano es despreciado. Decir no como clamor popular fue simplemente un cosquilleo en oídos sordos. Democracia, para lo que interesa, a beneficio siempre de los grandes poderes. Mucho que cambiar en un mundo tristemente injusto.
Bueno, pues desde luego estamos totalmente de acuerdo contigo. De hecho, has tocado dos temas muy, muy candentes, muy quemantes, ¿no? Pues nada, como siempre te decimos, pues muchísimas gracias y hasta... Bueno, el mes que viene no, porque vamos a estar de vacaciones, pero sí hasta final de septiembre, inshallah. Assalamu alaikum.
Que pasen buenas vacaciones. Assalamu
alaikum. www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Allah, Allah, de Mishari Rashid Al-Afesi.
Allah, Allah, يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده مني الها
صلى الفجر ولفف مصر وحواريها
الله
الله الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله
يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله
الله الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده مني الها
صلى الفجر ولفف مصر وحواريها
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله
مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله
الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده مني منها
أقام الفجر ولف مصر وحواليها
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها
أنا مش حنصفها وكفيها
الله الله
وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام ده أنا ياللي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تانيين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله الله يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت وضع
كده من الها
أمصلى الفجر
فقط على الصفحة الرسمية
الله
للشيخ راشد العفاسي
على الأزهر
العفاسي وفشل فنبيج
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها
أنا مش حنصفها وكفيها الله الله
Renuncia a las posesiones en este mundo para que Dios alabado sea te ame, y no codicies lo que tiene la gente para que ellos también te amen. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com
¿Sabía que las personas revisan su smartphone 150 veces al día? ¿Tiene usted un smartphone? Tal vez esté escuchando este programa de radio a través de él. Pues resulta que, de acuerdo a un estudio reciente, quienes poseen un smartphone prácticamente lo revisan cada 6 minutos y medio como promedio. Que en total, en el transcurso de un día, 16 horas, sin contar las horas de sueño, las personas lo revisan unas 150 veces. Además, observó en el estudio que mirar el teléfono es la primera cosa que mucha gente hace cada día, ya que utilizan la función de alarma y también es lo último que ven. Se estima que la gente recibe o evita 22 llamadas al día, envía 23 mensajes de texto al día y revisan el reloj 18 veces al día. Y otra cosa que sorprende mucho es que los teléfonos no solo se utilizan como una herramienta de uso, sino que se utilizan como un símbolo de estatus. Conseguir móviles es similar a otras adicciones como la compra compulsiva.
www.radiodosluces.com
El aburrimiento puede tener grandes consecuencias en las personas. Esto va más allá de que te dé flojera de hacer algo, debido a que es un estado de ánimo que puede afectar la salud, de acuerdo al psicólogo John Eastwood, que afirma que se ve relacionado con la dificultad de prestar atención a lo que se está efectuando. El estado de ánimo que presenta el aburrimiento es desagradable porque evita que las personas puedan realizar actividades que sean satisfactorias para su vida cotidiana, y de aquí surge lo que son las fallas en las redes de atención del cerebro. ¿Cómo puede afectar el aburrimiento a nuestra salud? Si bien sabemos que todo nos ha pasado desde que tenemos momentos en los que nos sentimos aburridos, esto no solo le pasa a una sola persona, pero el aburrimiento prolongado sí te puede privar de una sensación de placer natural, debido a que cuando experimentamos alguna situación nueva, nuestro cerebro libera dopamina, el neurotransmisor que está relacionado con el bienestar. Además que esta es la responsable de que la hormona cortisol, la que está asociada con el estrés, aumente e incrementa la glucemia, haciendo a su vez el mayor riesgo de infarto. Otra de las consecuencias que puede tener el aburrimiento constante es que tiene más riesgo de morir a temprana edad que aquellos que no se aburren tanto, ya que aumentan los hábitos perjudiciales para la salud. Pues ya lo sabe, aproveche su tiempo de manera amena para evitar caer en el aburrimiento. Su estado de ánimo y su salud se lo van a agradecer. Pues advirtiéndoles que el aburrimiento puede dañar seriamente nuestra salud, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que hayan disfrutado de los temas que hemos tratado.
Ya saben que los objetivos de nuestro programa son informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos que también nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
A continuación, les informamos que debido a que el mes de agosto completo estaremos de vacaciones, nuestro programa habitual será sustituido por programas de música musulmana religiosa.
Volveremos de nuevo, si Dios quiere, el primer domingo de septiembre.
Ahora les recordamos que habitualmente nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria
o en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com
o en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror
o en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/radioterror
o nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden de nosotros, volveremos. Les esperamos de nuevo el próximo domingo 6 de septiembre a la hora de siempre.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Shukran Allah, interpretado por Salim Sadruddin, Merchant Salim Suleiman y Sono Niga.
Hasta pronto. Que ustedes también tengan unas buenas vacaciones.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
نظروں سے نظر ملی تو جنت سی مہکی فضائیں لب نے جو لب چھو لیا تو آسمان سے برسی دعائیں ایسی اپنی محبت ایسی روح عبادت ہم پہ مہرباں دو جہاں شکر اللہ खिल गया तेरी सांसों में चैन मिल गया कैसे रहें अब हम जुदा ओ हो तेरे पास हम इतने हुए तेरे ख्वाब अपने हुए कैसे हुए अब हम जुदा ऐसी उसकी इनायत मिट गई हर शिकायत हम पे मेहरबान दो जहां शुक्र अल्लाह
से मेरी जिंदगी ली चल तू शाही जहां मेरी आंखों में नजर तेरी है मेरी शामों से तेरी है तू जो ने